Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor Santos Juliá, que nos ha acompañado ya en otras ocasiones en esta revista de filosofía, y hoy le hemos pedido que nos acompañe para hablar de la edición en obras completas de Manuel Azaña. Es una edición en 7 tomos, 7 volúmenes, de una enorme cantidad de páginas, no sé cuántos miles de páginas que componen la nueva edición, publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales hace unos meses, a final del 2007. Y nos parecía que era una buena ocasión para terminar esta revista de filosofía este año, porque puede ser una buena lectura veraniega, verdaderamente, porque tiene tal cantidad de temas. Hombre, Santos Juliá, es verdad, los que vayan al archivo de nuestro de internet, de nuestra web, verán que le trajimos ya cuando sacó su biografía política de Azaña, o sea, hace 17 años, sí, en el año 90. Después le hemos traído otras ocasiones para otros temas, pero entre tanto él, además de aquella biografía política, ha publicado sobre Azaña pues la edición de los diarios, cuando se recuperaron las memorias de aquellos cuadernos robados por la policía franquista, por la diplomacia franquista en Suiza, e incluso alguna edición también de los discursos más importantes en crítica, sí. Y bueno, ahora se ha lanzado nada menos que a esta edición de obras completas, y la primera pregunta, digamos, es obligada: ¿cómo se lanzó? Porque esto tiene que haber sido un trabajo tremendo.
Sí, bueno, yo tenía la idea, bueno, ante todo, gracias por... yo estoy encantado, mi primera vocación fue la filosofía, así que luego creí que no tenía cabeza suficiente para la teoría y me puse a la práctica de la investigación. Pero bueno, sí, con Azaña llevo muchos años, y intermitentemente, no porque si no es un personaje de tal potencia que te puedes quedar asfixiado un poco. Y hace ya años yo solicité en un artículo del País que se procediera a una edición de obras completas de Azaña, sin yo postularme para nada, sino que porque la edición que había hecho el profesor Marichal, que era en su tiempo, en los años 60, pues muy meritoria, ahí todos comenzamos a conocer Azaña, porque era imposible encontrarlo por ningún otro lado, pero se había quedado muy vieja porque desde la transición habían ido apareciendo muchísimos originales que no estaban incorporados a las obras de Marichal. Folletos publicados, artículos que él no vio, discursos que no recogió en el volumen dedicado a discursos. Y entonces yo decía, bueno, pues es hora de emprender un nuevo trabajo, una nueva edición de obras completas de Azaña. Y con eso he estado dando la lata algún tiempo y proponiéndosela a algunas editoriales y... una obra cara, una obra que, bueno, las editoriales antes se tienen que tentar bien, ¿no?, para ver si pueden acometerla. Y finalmente, gracias al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que ha sido decisivo, porque ellos han sido los que lo han recogido, los que han puesto los medios, los que han procedido a la edición. Y yo, pues lo que he hecho ha sido recopilar todo lo que no había en las obras de Marichal, incorporarlo aquí y darle una nueva estructura cronológica para que la biografía de Azaña, que es una biografía compleja entre político, intelectual, literato, crítico literario, crítico de la política, que apareciera su obra en su biografía, ¿no? Y ha salido, pues, prácticamente el doble de lo que había recogido Marichal.
De lo que había recogido Marichal. Sí, en un artículo en la revista de Claves de la Razón Práctica, del número 180, y es esto verdaderamente tan bonito, cuando vas hablando: no ha habido entre los políticos de la República palabra más vilipendiada, más odiada que la de Azaña. Palabra desterrada, borrada, que fue preciso recuperar muy tarde. Es muy bonita esta expresión, cuando ya cercanos a lo que Ortega consideraba la mitad del camino de la vida, los que habíamos nacido más o menos cuando moría Azaña, o sea, en 1940, 41, sí, 40, ¿no? Nos acercamos a las librerías que importaban y vendían de tapadillo la benemérita edición del profesor Juan Marichal, impulsada por la vida del presidente de doña Lola de Rivas Cherif, en la que algunos de nosotros abrimos los oídos a aquella palabra con idéntica estupefacción que sus coetáneos como si nos dijéramos, ah, es que hubo alguien en España capaz de decir esto y de decirlo así.
Sí.
Esto ha sido muy, porque estaba en tu libro ya de la biografía.
Sí.
La irrupción de la palabra.
De la palabra.
De lo que
claro.
significa hazaña y tal.
Sí.
Pero en este escrito que haces, y yo que soy de los que he conseguido las obras completas y he ido leyendo trozos, efectivamente en los prólogos de cada uno de los capítulos, de cada uno de los volúmenes, y en este trabajo que es muy interesante, en el número 180 de Claves de la Razón Práctica, sobre los siete estereotipos, hay una cosa que es con la que convendría que comenzáramos.
Sí.
La irrupción, la
sí.
aparición fulgurante,
sí.
la proyección, la sorpresa. Esto es lo que usted llevaba guardado, que le dicen
sí.
los otros políticos. La imagen que del propio Ortega, diciendo, ¿pero qué es esto? Es decir, a partir de ahí, hay, sin embargo, en tu reconstrucción,
sí.
mostrar que, aunque el mismo Azaña había hablado de sí mismo como un señorito impenitente, como un reformista indolente, como un oscuro funcionario, habían dicho otros de él después...
Sí.
que eso no responde a la realidad, sino que había trabajado hacia adentro, pero a la vez había tenido una enorme capacidad de trabajo, no propia puramente
sí.
de un hombre disperso o indolente.
Bueno, claro, es el problema ahí, esa sorpresa se la manifiestan en el año 31, pues Lerroux, Maura, todos los del gobierno se quedan estupefactos, pero también los periódicos. Es decir, el Sol se queda deslumbrado. Bueno, el Sol deslumbrado, ¿no? Pero el ABC también. ¿Y este quién es? ¿No? Y surge la pregunta, ¿y este quién es? ¿Cómo es que no le conocíamos, ¿no? Y entonces parece como si hasta que cumple 50 años Azaña es nada, ¿eh? Por ese deslumbramiento que produce sobre todo el primer gran discurso, que es el de la cuestión religiosa, pronunciado en las Cortes, el gobierno en crisis, y Azaña se levanta y ofrece una solución, pero la ofrece una solución en un discurso perfectamente estructurado, con un dominio de la historia, de lo que ha representado la Iglesia en la historia de España, lo que eso se ha transformado, y propone una salida, ¿no? Bueno, eso produce estupefacción, pero curiosamente, si se conoce las veces que Azaña ha producido lo mismo, pues nos tenemos que remontar al año 13, que es cuando él aparece como reformista. Y resulta que las crónicas que publica el Liberal o el Imparcial de sus primeros discursos producen esa misma sensación. Y Ortega le oye un discurso estupendo en el Ateneo y le dice, hombre, ¿cómo se tiene usted todo esto guardado? Salga usted, sálgala. Y Ayala, Pérez de Ayala, cuando lee cosas que publica en La Pluma y en España, a principios de los años 20, le dice, lo único que siento es que estos artículos aparezcan en revistas tan minoritarias y que lea tan poca gente, ¿no?
Uh-huh.
Estos artículos tenían que salir en otro... Quiero decir que es verdad que Azaña es una revelación en la República, pero es una revelación sostenida en un trabajo constante desde que tiene 18, 19 años, y del que ha ido dando así como pequeñas joyas que no han tenido una gran repercusión pública. Por eso, cuando se le inventa un pasado, se dice, no, este era un oscuro funcionario del Ministerio
registro,
de Gracia y Justicia, ¿no? Del Registro de Últimas Voluntades. Este era un rencoroso que no había tenido, este era tal, pero eso forma parte...
Un escritor sin lectores.
Claro, el escritor sin lectores que dicen que Unamuno dijo. Yo nunca lo he encontrado eso en Unamuno, es posible, era un... Madrid era sobre todo tertulias, sobre
los
todo
cafés.
Charletas, cafés, y es posible que lo dijeran, ¿no? Pero corren tantas historias falsas sobre Azaña, ¿no?
Y en ese sentido, lo dices tú del tomo 1, el tomo 2, el tomo 7, donde va apareciendo todo eso, hay una primera cosa que es interesante, ¿no? Y es, bueno, el Azaña, digamos... la biografía personal, ¿no? Tú insistes
sí,
mucho
sí.
en la dureza, el niño que se queda solo, el niño
sí.
huérfano, Alcalá, lo que significa después los agustinos en el Escorial. Se conocía un poco lo del jardín de los frailes, como eso es una cosa que le vuelve mucho a toda esa cosa, incluso en las memorias cuando cuenta las visitas que hace siendo primer ministro, ¿no? Diríamos presidente del gobierno. Hombre, ahí hay una primera cosa que quizás, no sé cómo lo ves tú, podría ayudar a interpretar por qué quizá él fue menos conocido. Y es que, claro, él está en la generación del 14, pero claro, es una generación de grandes profesores que tienen una gran proyección pública. Hombre, el más importante es Ortega, pero bueno, está Fernando de los Ríos, está Besteiro, está García Morente. Después hay gente que está empezando, más jóvenes como Américo Castro, está antes Menéndez Pidal. O sea, hay una gran playa de intelectuales sin contar con los que él va a confrontar, que son los del 98. Entonces, quizás el que él no fuera profesor o el que no estuviera tan presencia en los periódicos pudo provocar o pudo influir
para
en
mí,
eso.
A mí me parece que es clave el que Azaña no se haya dirigido hacia la universidad una vez que hace el doctorado. Yo creo que ahí se explica esa permanente curiosidad sobre la historia de España, la historia de Francia, la generación del 98, todos los temas que y temas teóricos como el socialismo, la relación, la libertad de conciencia, el contrato de trabajo, todo eso de lo que va dejando rastros, no tienen una producción universitaria, no entra en la universidad. Tal vez porque ha hecho el bachillerato retirado y porque una vez que termina el doctorado no ha estado en la universidad. En su universidad la ha hecho con los frailes. Si hubiera hecho la carrera de Derecho en la Universidad Central, que era entonces, seguramente se habría quedado en la universidad. Hubiera sido lo más lógico, ¿no? Dado que es alguien que está rodeado siempre de libros, estudiando, trabajando, tomando notas. Es inconmensurable la cantidad de cuartillas que rellena tomando notas literales de libros que le tienen que haber costado trabajo acceder a ellos, porque no estaban en las bibliotecas. Entonces él es una es un universitario desperdiciado ahí en Azaña. Habría tenido que dar muestras de su trabajo mucho antes, habría estado compelido a publicar y hubiera publicado perfectamente
compelido, quizás la universidad exige hacer que haya una producción que se y él no tenía. Y entonces ahí hay un tema importante que es esa cosa que tú planteas del momento que Ortega, ya no tan joven, pero joven a pesar de todo, tiene 30 años, llama a hacer la experiencia del reformismo, la experiencia del reformismo experiencia de dentro de la monarquía, la figura de Melquíades Álvarez, lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, la posición que ellos van a tomar. ¿Cómo es ese Azaña, digamos?
Yo creo que ese Azaña es el secretario del Ateneo, es decir, está en el centro de la vida cultural de Madrid entonces. Ya la residencia está también adquiriendo cierta importancia, pero la presencia de la residencia en la vida cultural de Madrid, de la residencia de estudiantes, será sobre todo los años 20, son los años del brillo de la residencia, ¿no? En este momento los debates político-literarios, filosóficos, sociales, es el Ateneo, que tiene unos cursos y tiene una programación realmente espectacular para el tiempo. Y Azaña es el secretario, pero secretario también por esta nueva edición se ve, secretario que está en funciones de presidencia, porque, contrariamente a lo que se cuenta, no es el presidente del Ateneo, no es Romanones, es Rafael María de Labra, que está muy mayor, que pierde a la mujer durante esos años y asiste poco al Ateneo. O sea que quien lleva al Ateneo de 1913 a 1919 es Azaña. Y ahí se encuentra, ahí esa generación de la que él es miembro, y que efectivamente es una generación de un nivel profesional, cada uno en su ámbito, que Azaña no alcanza en ese momento. Eso es claro. Entonces Azaña lo que hace es firmar con Ortega el manifiesto de la vieja y nueva política, que es el manifiesto que lleva a esa generación, a ese grupo generacional, lo lleva hacia el reformismo. Y en ese momento Azaña y Ortega coinciden, o Azaña coincide con Ortega plenamente en que hay que hacer la experiencia monárquica, en que España lo que necesita es una reforma constitucional, una democratización del Estado, que a partir de la cual se produzca una reforma profunda de la sociedad. Ese es el... Él insiste más en la democracia, Ortega insistirá más en la pedagogía social, en la necesidad de educación, pero los caminos en ese momento es el mismo camino. Se empieza a separar de Ortega cuando a partir de 1918 y la negativa del rey a abrir el sistema de la política y a proceder a la reforma constitucional, que sin duda pudo haber procedido y nos hubiéramos ahorrado posiblemente muchos conflictos, Ortega se retrae y dice que la función y la vocación del científico y del intelectual empieza él a argumentar que no es la misma que la del político y que la política... Y entonces la retracción de Ortega para Azaña es como un rendimiento de armas, ¿no? Es decir, bueno, en la política no tenemos nada que hacer y más vale que alcancemos la claridad en nuestra...
campo del pensamiento.
En el pensamiento, ¿no?
Pero y eso se produce, yo creo, todavía más en la dictadura de Primo Rivera.
Claro, claro.
Porque tú ahí explicas muy bien cómo él había seguido toda la guerra de Marruecos, todo el tema, toda la política militar, los problemas de la monarquía, y llega la dictadura.
Sí.
Entonces cuando va a surgir el final, en ese instante, la hazaña de apelación a la República.
Claro, claro.
Es decir, ya la monarquía, digamos, ha quedado sepultada y sentenciada. Y es verdad que ahí hay una relación con Ortega y con Unamuno, no solo con ellos, pero digamos, con Ortega, contraria quizá por la refacción, porque es una época de los artículos de Ortega. Al hablar de, había publicado ya antes España Invertebrada, pero son artículos, por ejemplo, en la polémica con Romanones, donde de alguna forma él viene a decir que nadie tiene nostalgia de la vieja política parlamentaria, pero que hay que inventar algo nuevo, pero desde luego no una cosa clara como hazaña de oposición a la dictadura de apelación a la República, sino que hay un momento que él ahí se sitúa, ¿no?
Hombre, él le da él y el sol. Y en ese momento Ortega era mucho en el Sol, pero el Sol también, la línea editorial del Sol, es abrirle a Primo de Rivera un plazo de confianza, es decir, una letra plazo. No, usted ha venido, lo que le dicen Ortega y el Sol a Primo de Rivera es, usted ha venido a liquidar, a barrer la vieja política, eso está muy bien, una vez que el barrido esté hecho, los militares otra vez a los cuarteles. Entonces, claro, Azaña eso no lo entiende. Él no entiende que alguien como Ortega y como el Sol puedan haber adoptado esa posición. Entonces Azaña hace lo contrario. No, este señor no ha venido a liquidar la vieja política, esta es la quinta esencia de la vieja política.
Claro, claro.
Es decir, esta es la quinta esencia de la vieja política y lo único que nos quedaba, que era ese resto de parlamentarismo, para pedir cuentas de la actuación del rey, eso es lo que ha quitado. Y entonces
y ahí, sin embargo, la relación con Unamuno, porque Unamuno es ahí el que confronta incluso Cecilia.
Claro, claro. Unamuno
es... Y aparece como una figura de pronto tremenda,
sí,
¿no?
Sí, sí. Con Unamuno ha tenido una discusión anterior. Con Unamuno, la verdad es que mantuvo muy buena relación mientras fue director de La Pluma, Azaña, mientras sacó La Pluma. Hay una colaboración de Unamuno que él estima mucho, claro, para la revista. Entonces hay una correspondencia con Unamuno que es más bien correspondencia, bueno, de tipo de contractual, ¿no? A ver cuánto quiere usted por este, cuánto le vamos a pagar, mire usted, lo que le podemos pagar es tanto y tal. Pero hacia final hay una carta muy cariñosa, hacia final de la dictadura, de Azaña a Unamuno, diciéndole, ya puesto a hacer de todo, hasta me voy a casar, que es de las pocas cartas así que se permite una broma con que se va a casar y ya tiene 49 años. A Unamuno lo que le echan cara, creo que es en el año 22, es que después de haber escrito contra el rey de una manera tan así, tan espontánea, tan fuerte, ¿no?, como hacía Unamuno, hubiera ido a visitarle, hubiera aceptado una visita, que claro, el rey, en el momento en que Unamuno habla con él, pues es como si Unamuno estuviera caucionando al rey, ¿no? O sea, le estuviera... Y eso es lo que no... Con Ortega, eso es lo que él no entendió de este Unamuno, pero después, claro, Unamuno es la rebelión contra la monarquía.
Y ahí va a ser importante, aunque ya eso tendremos que tratar en otro programa, el tema de lo que significa hazaña en la República, ¿no? Pero hay un punto que me gustaría comentar en estos últimos minutos. Hazaña después insistió de él en el tema de lo que era el influjo francés, francófilo, ¿no?
Sí.
Ya veremos después al hablar de sus posiciones en la República, bueno, pues como él tuvo que matizar mucho en relación a la cuestión catalana, la organización del Estado, tuvo que matizar mucho esa posición. Pero no cabe duda que en todos estos años que hemos hablado, él ha visitado Francia.
Ah, claro.
Claro, ha visitado Francia pues antes de la Primera Guerra Mundial, sí, la ha visitado después de la Guerra Mundial, ha estudiado la política militar francesa. Claro. Entonces, ¿cuál es el influjo de Francia en el pensamiento de Azaña?
Yo creo que
¿es el jacobino irredento, francófilo?
¿Cómo es Azaña? Yo creo que ahí es otro de los estereotipos, el que Azaña es un jacobino. En realidad hay discursos de Azaña que da por clausurada la posibilidad de que en España se montara un Estado estilo francés. Es decir, aquí esto hubo una ocasión, dice, la ocasión fue la Guerra de Independencia y su resultado, la Revolución Liberal, pero eso se frustró con el retorno del absolutismo, etcétera. Ahora ya no es tiempo de volver a ese modelo. España necesita un modelo y es el que inventa el modelo de autonomías. Es decir, dar autonomía a las regiones que tengan tales y tales características, ¿no? Entonces, el diseño del Estado republicano, que es en el que Azaña está detrás, no es el modelo jacobino, claramente, no es un modelo centralizado a ultranza. A él lo que le interesa de Francia es, en un primer momento, cómo ha sabido conectar una tradición con una revolución que es la defensa del individuo, los derechos, la democracia, la libertad del individual, etcétera, ¿no? Como París es el resumen de la historia de la Francia de siempre con la Francia de la Revolución. Y en segundo lugar, y ya en la guerra, en la Gran Guerra y después de la Gran Guerra, el hecho de que tenga un ejército capaz de enfrentarse a un enemigo como el alemán, sin romper la disciplina, pero sin liquidar las libertades. Y entonces lo pone al ejército español, ¿no? Que cada vez que interviene, es un ejército poco disciplinado, poco organizado, poco para la defensa contra el enemigo exterior, y además es un ejército que ahoga las libertades. Entonces ahí sí está mirando permanentemente al ejemplo francés. Pero yo creo que lo que más le importa de Francia es la riqueza cultural, la riqueza de la vida cultural, ¿no? Lo que se debate en Francia, lo que los intelectuales franceses...
Una especificidad con los mismos de su generación, porque los universitarios eran más España como problema, Europa como solución, pero Alemania.
Sí,
incluso,
sí, claro,
no todos,
ciencia,
porque
¿no?
García
claro.
Morente había ido a Francia y tal, pero más bien era Alemania, como la ciencia,
como
la
ciencia, claro.
La disciplina, claro. ¿No? Esteiro, Ortega, sobre todo.
Ortega, que tiene un influjo muy... Porque parten del supuesto de que lo que ha apartado, digamos, a España de la civilización europea es la carencia de ciencia. Entonces, ¿cuál es el modelo de ciencia? Bueno, también para Renan era Alemania, ¿no? Cuando nos organicemos como los alemanes, seremos cultos y seremos otro país. Azaña, sin embargo, desde el principio lo que ve es la democracia francesa. Francia es la democracia y la democracia es lo que nos ha apartado del camino europeo. Es decir, que aquí la revolución liberal no ha terminado en una democracia, ha terminado en otra cosa. Y esa otra cosa, hasta que no la superemos, pues no seremos como los europeos, ¿no?
Bueno, pues lo vamos a tener que dejar aquí, agradeciéndole a Santos Julia que nos haya acompañado y sobre todo agradeciéndole que haya dedicado tantos años al estudio de Manuel Azaña y a la edición verdaderamente importante de estas obras completas que recomendamos vivamente a nuestros oyentes de cara al verano, porque es un libro de lectura, de vez en cuando coger un tomo, de vez en cuando coger otro tomo, de vez en cuando ver una entrevista, volver a releer un artículo, volver a releer un discurso, ver lo que dijo en un apunte en las memorias, no cabe duda que ayudan a superar no solo los 7 estereotipos de lo que habla en este artículo en las claves de la razón práctica, sino a superar eso que a mí me parece tan importante, ¿no? Y con lo que quisiera terminar, dice, de esa palabra de hazaña que ya desde los primeros años de su actividad pública sonaba a los oídos de sus oyentes como una revelación, nos hemos visto privados durante décadas. Nosotros que sufrimos el tajo profundo de la guerra y la victoria de los sublevados contra la República, ese tajo que asestaron sobre las tradiciones liberal, republicana, socialista y anarquista española. Efectivamente así es, y ha sido una gran rehabilitación de la figura de Azaña tener en este momento estas obras completas. Nada más y muchas gracias.
Gracias, Santiago Antonio.
Agradecemos a los profesores Juliá y García Santes Mases por habernos acompañado esta mañana en Revista de Filosofía para hablar sobre Manuel Azaña y sobre sus obras completas, de cuya nueva edición es responsable el profesor Juliá. Una edición en la que no solo se recoge la palabra escrita del que fue uno de los políticos e intelectuales más relevantes de la España del siglo XX, sino también la palabra hablada. Esta edición incluye un CD con la grabación del discurso que Manuel Azaña pronunció el 18 de julio de 1938 en el Ayuntamiento de Barcelona. Aunque la calidad del sonido no es muy buena, queremos terminar el programa de hoy escuchando la voz del propio Azaña.
A este drama español, la simplicísima doctrina del adagio de que no hay mal que por bien no venga. No es verdad. No es verdad. Pero es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra. Cuando se acabe, como nosotros queremos que se acabe, sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible.